Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, son amigos las 9 y 27 minutos, 8 y 27 minutos en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Hoy es jueves, está aquí Carmen Tomás. Está pocha, igual que yo. Sí. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches. No importa, pero nuestra generación es ejemplar.
Aquí estamos.
Aquí estamos, ah, bien. Aquí estamos. En Parihuelas, pero aquí estamos. Don Manuel Llamas está sano como una lechuga, ya no sé qué le pasa a este hombre.
No es cierto. Yo la semana pasada estaba tocado y bueno, estoy un poco mejor, pero bueno, hay una epidemia.
Bueno, de momento no nos han tumbado, Carmen.
Si no estás, te pones. Bueno, o sea, sí, aquí vienes un día a un sitio de esto donde hay más de 10 personas y ya está.
Sí, bueno, eso es verdad. Es más, creo identificar al paciente cero, el que nos ha traído el virus a esta casa, que luego viene a la tertulia. Así que me pondré una mascarilla o algo así, o no sé qué voy a hacer. Bueno, hablemos de economía. Carmen y Manuel y todos, pero Carmen de manera especial, porque ya la última vez que estuvo, el año pasado, yo le llamé la atención, no sé si ustedes lo recuerdan, porque Carmen siempre había sido la optimista de la tertulia y estaba haciendo un cuadro crecientemente negativo. Esto se ralentiza, esto va fatal, esto empieza a oler a chamusquina, las cosas se van a complicar una barbaridad. ¿Quién la ha visto y quién le ve? Bueno, pues hoy es verdad que con un carácter mucho menos dramático y echándole mucha agua al vino, etcétera, la ministra Calviño ha tenido que revisar a la baja las previsiones de crecimiento, pero solo una décima, solo una décima.
Bueno, porque una décima y acaba de empezar el año, o sea, imagínate el recorrido que le queda en los próximos meses para seguir bajando. O sea, además, si es que es una evidencia, o sea, si es que da igual, quieres hacer el ridículo haciendo una décima, mira, eso lo hacía muy bien Guindos, se ponía siempre en lo peor. Si hoy Calviño dice, pues vamos a que baja 3-4 décimas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si luego mejora, quedas bien. No, siempre el PSOE, Calviño, hace lo mismo o lo contrario a lo que hace el PP, que es, o por lo menos que hacía Guindos, que es, me pongo en lo peor y luego siempre mejoro un poco. Y entonces, no, ¿lo quiero hacer al revés? Pues haya películas. Pero vamos, la pintan bastos. Y lo ha vuelto a repetir hoy el Banco Central Europeo. Y ya todos los organismos, ya que es una europea y mundial. Unos en el mundo hay países que dan mejor o peor o regular, o por zonas y tal. Pero vamos, la eurozona va a ir a y nosotros básicamente nuestros
a un poco
socios,
peor, es que ahí donde yo
a un
noto,
poco peor.
A un poquito peor, pero es que tú, es decir, tampoco he conocido a muchos expertos que se atrevan a decir cuánto peor, pero todavía el discurso predominante es, bueno, esto va a ir, se va a deteriorar un poco, pero no estamos.
Bueno, pues espérate antes de que entre Manuel, No, sí, muy bien. Antes crecíamos al 3 y pico y ahora los vamos a hacer al 2 y poco, ¿no? O sea, un punto menos. ¿Tú sabes cuál es un punto de 3 cuánto es? El 33%, ¿no? Pues eso es lo que hay.
33,3%.
Eso es lo que hay de momento. Míralo así. Es que la gente dice, va, una décima, dos décimas, va, no, es que es un tercio.
A mí sí me parece sintomático que el gobierno haya rebajado las previsiones. Es cierto que ha sido una rebaja, por decirlo así, forzada. ¿Por qué digo que es forzada? Porque ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Porque lo importante para realizar previsiones no es el dato en sí, que raramente se acierta, sino la tendencia. Y la tendencia venía siendo negativa en los últimos meses. Yo creo que desde el pasado verano la tendencia está siendo negativa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, fundamentalmente. En los últimos 6 meses es cuando se ha levantado el temor, el miedo a que se produzca una desaceleración más intensa de lo que se preveía inicialmente. Nadie habla abiertamente a recesión, yo creo que no estamos en ese escenario, pero sí desaceleración a nivel global, incluido España. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Porque, por un lado, han desaparecido los vientos de cola, es decir, el contexto de bajísimos tipos de interés, el contexto de precio de petróleo muy barato, aunque es cierto que ha habido volatilidad, ha subido y luego ha bajado, y luego un fuerte crecimiento a nivel internacional que tiraba de nuestras exportaciones, tanto a nivel europeo como a nivel global.
Y el dinero de Europa.
Sí, bueno, y sí, las con tipos de interés bajos me refiero a las políticas expansivas del Banco Central Europeo y también las subidas de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esos vientos de cola se han amainado, no han desaparecido, pero sí se han amainado. Y yo luego creo que hay otro factor que para mí es quizás el más relevante, y es que se ha hablado mucho de reformas por parte del anterior gobierno de Mariano Rajoy, pero en realidad España no aprueba ninguna reforma de calado, ninguna reforma estructural desde el año 2013. El año 2013 fue la última reforma grande, realmente importante, que se aprobó en este país. Oye, han pasado 5 años. La reforma en el 2013 se aprobó la reforma de las pensiones. Fue cuando se introdujo el famoso factor de sostenibilidad, eso de ligar las pensiones a la evolución financiera de las cuentas de la Seguridad Social y a la esperanza de vida. Bien, eso no solo no es que no se haya aprobado ninguna reforma, es que esa reforma, ese cambio, se ha derogado. Lo derogó Mariano Rajoy inicialmente con su pacto presupuestario con el PNV, en su último año de gobierno, en su última fase de gobierno, y lo acaba de derogar Pedro Sánchez diciendo que no, que a partir de ahora las pensiones se ligan con el IPC. Entonces, claro, 5 años sin reformas estructurales me parece una situación preocupante. Y si a ello le sumamos las propias medidas que está poniendo en marcha Pedro Sánchez, que son profundamente equivocadas, yo creo que eso explica también la desaceleración que se empieza a experimentar aquí.
Además de las medidas, que vamos a ver cuáles son, porque todavía ha tomado algunas, pero todavía no. El problema es la incertidumbre que han generado en muchos aspectos y en muchos sectores. Basta recordar la que organizaron en el mundo del automóvil, la que ahora se va a organizar. Es que se creen que no pasa nada, que subes el salario mínimo interprofesional un 22,3% y todos los actores se van a quedar así mirando sin hacer nada. Y no, y van a hacer. Y los empresarios no saben al final si les vas a subir el impuesto de sociedades, si les vas a machacar por aquí, si vas a subir la base máxima de cotización. O sea, todo lo que está, el discurso. Lo hagan o no lo hagan. Si no lo hacen, porque crean incertidumbre. Y si lo hacen, porque además ya es un hecho. Todo eso, así llevamos meses. Llevamos meses viendo un gobierno que dice que va a hacer muchas cosas, muchas equivocadas, que va generando incertidumbres. ¿Por qué te crees también que se ralentiza el consumo de bienes duraderos? ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, pues ya no sé si comprármelo o no, o voy a esperar, prefiero tener el dinero a ver qué pasa. O sea, todo eso influye. Todo eso influye en el comportamiento, y de hecho ya lo comentábamos, me parece, aquí la semana pasada, que el índice de confianza del consumidor está en niveles de hace años. Y no te digo el de empresarial, y las exportaciones ya no están como estaban. Y montones de... Y veremos a ver los efectos del salario mínimo interprofesional, que eso lo vamos a ver en estos primeros meses del año. Y lo vamos a ver en el empleo, y lo vamos a ver en la inversión y todo. Estos se creen que se pueden decir cosas y hacer decretos y tal, y que todos los actores de la economía van a estar mirándole a Pamplona. Pues no.
Bueno, ayer comentábamos un informe del Servicio de Estudios del BBVA diciendo la cantidad de puestos de trabajo que nos va a suponer la permanencia de Sánchez en el gobierno.
Hombre.
Sí. Bueno, a ver, fíjate que yo creo que es una de cal, no una de cal y otra de arena, sino que son dos cosas que están íntimamente relacionadas. No creo que sea todo, la desaceleración no es consecuencia de las políticas de Sánchez, porque por suerte, gracias a Dios, no tiene margen para poder aprobar todo lo que quisiera, y aún menos para poder aprobar lo que pactó con Podemos. Y por lo tanto, si hubiera seguido gobernando Rajoy, posiblemente estaríamos registrando un nivel de crecimiento similar. No digo idéntico, pero sí similar. Yo creo que por eso es tan importante señalar que es que la famosa senda de reformas y de ajustes que nos permitió levantar un poco la cabeza se abandonó hace ya mucho tiempo y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora, viene siendo un problema de los últimos años y que creo que hemos advertido en más de una ocasión, que España, o el crecimiento de España, estaba al albur de factores externos. Es decir, lo peor, desde mi punto de vista, que le puede pasar a un país o a una economía es que no dependa de sí misma. Dependes del contexto internacional. Y a España un poco le ha pasado eso. Es decir, se ha visto favorecida por una serie de vientos de cola que ahora empiezan a amainar y por una dinámica que no dependemos en este sentido de nosotros mismos. Si ahora se producen nuevas turbulencias en el horizonte, y hay turbulencias en el horizonte, está el
y
tema...
Y echas
de...
gasolina al fuego, claro, que pero es esa, lo que yo digo.
Esa es la segunda.
Es la mano Sánchez.
Esa es la segunda. Sánchez. Pero factores de incertidumbre que hay a nivel internacional y que creo que son sustanciales y que pesan. Está el tema de la guerra comercial de Estados Unidos-China. Está el tema del Brexit, que todavía no se sabe cómo va a acabar. Está el tema de la desaceleración a nivel global y, más concretamente, el frenazo de la zona euro. Hemos conocido en los últimos días algunos indicadores que, desde mi punto de vista, son preocupantes. Alemania está en una situación casi de recesión técnica. Ha caído la producción industrial y hay datos que resultan ciertamente alarmantes. Francia, con todo el follón que se ha montado con los chalecos amarillos, está también sufriendo caídas en los indicadores de confianza y de consumo. Italia está hecho unos zorros.
La banca italiana.
La banca italiana está quebrada y no se ha hecho absolutamente nada. Ha quebrado hace pocos días un banquito italiano, pero eso es como cuando aquí en España quebraba... ¿Os acordáis de la Caja Castilla-La Mancha, que fue la primera de las primeras en quebrar? Pues esa es la quiebra de ese banco italiano... es la punta del iceberg. Es decir, el sistema financiero italiano está quebrado absolutamente y no se ha hecho nada para solventarlo y sigue en una situación de estancamiento económico. Son factores que evidentemente pesan sobre el contexto internacional. Y luego, más allá de las políticas de Sánchez, a mí lo que más me ha llamado la atención del diagnóstico que ha hecho Calviño, que yo creo que es de lo mejor que tiene el gobierno Sánchez, de lo mejor, sinceramente, en cuanto a nivel técnico, es lo de echar balones fuera. Porque dice, bueno, España va a crecer un 2,2%, una décima menos, pero esto no es culpa del contexto internacional, esto no es culpa de las políticas del gobierno, esto es culpa del Partido Popular.
Sí, hombre.
Bueno, esto es lo que ha dicho Calviño, que es culpa de que, como el Partido Popular no quiere apoyar los presupuestos de Sánchez, claro, no hay mayor margen para gastar.
Menos mal.
Y, por lo tanto, hay menor crecimiento. Oiga.
Pues la explicación es la contraria. Menos mal que se ha parado... la aprobación, por lo menos de momento, de la senda de déficit o del techo de gasto, como lo queramos llamar. Porque si no, que además es igual, porque no van a cumplir tampoco lo que dicen, porque nadie se lo cree que en un año electoral vayan a reducir 16.000 millones el gasto público.
Ni de broma.
No se lo creen ni ellos. Es decir, que aún así, no va a ser ni sí ni no ni culpa del Partido Popular. Aquí la cuestión es que encima va a hacer unos presupuestos que es lo contrario a lo que en este momento se necesita. Eso es lo que yo digo, el efecto Sánchez. El efecto Sánchez puede que no sea lo que estamos viendo ahora. Puede que la gente haya dejado de tener confianza por el Brexit y por no sé qué, por no sé cuántos, y lo de Sánchez no le importe. Pero los presupuestos que mañana va a presentar Sánchez con el apoyo, que por cierto, le han encantado a Echenique, con lo cual, si le han gustado a Echenique... Muy buenos no pueden ser, ¿eh? O sea, son gasto y gasto y gasto y gasto.
Se ha hecho Echenique, quiero decir.
No, pero bueno, Echenique se olía la tostada, dijeron los de Podemos.
El papel del membrete, acuérdate del papel
antes,
del membrete.
Sí, pero
cuando se presentó el acuerdo presupuestario.
Pero del membrete aquí han pasado mucho tiempo. Entonces, fíjate si se fían de lo del membrete, que han dicho, no, a mí hoy, antes de aprobarlo, me los pasan. Y ha dicho Echenique, pues sí, es más o menos lo que habíamos hablado.
Un adversativo,
con alguna cosita, pero básicamente tal, o sea, un desastre.
Sí, pero
o sea, si a Echenique le gustan los presupuestos, malo, es un desastre.
Por establecer un link entre las dos noticias, que efectivamente son dos de las preponderantes hoy en el terreno económico. Siempre que se había hablado, los presupuestos son, como todos los presupuestos, ingresos y gastos. Y el gobierno siempre decía, bueno, yo quiero gastar más porque voy a ingresar más, y voy a ingresar más porque voy a crecer. Y por tanto la idea del crecimiento era se asociaba a un ingreso adicional. Pero ahora, después de las sucesivas revisiones a la baja, ese crecimiento adicional no existe. O sea, ya el propio gobierno reconoce que es un crecimiento del 2,2. Y por lo tanto, ¿dónde está ese crecimiento adicional? Si ya eran increíbles las cifras de ingresos, ¿cómo va a defender el gobierno, os pregunto, con estas previsiones de crecimiento, esas cuentas?
Bueno, pues haciendo...
Con mucha cara.
Haciendo maquillaje contable. Esto lo dicen todos aquellos que hayan manejado temas presupuestarios, lo saben. El papel lo aguanta todo. Y tú en los presupuestos los puedes manejar las cifras de una u otra forma para que te cuadren las cuentas. Otra cosa es que sean creíbles o no. Y yo creo que ahí es donde juega precisamente en línea con lo que estaba comentando Carmen. Creo que el PSOE comete un grave error cuando En lugar de intentar dar un pronóstico lo más realista posible, o como hacía y bien hecho además el anterior ministro de Economía, Luis de Guindos, un pronóstico lo más pesimista posible. Exacto. Para luego intentar mejorar o al menos vender noticias buenas, el PSOE está cometiendo, desde mi punto de vista, no de forma tan exagerada, pero un poco en la línea que hizo Zapatero poco antes de estallar la crisis, que es negar la realidad. Bueno, aquí todo va bien, todo va bien, todo va bien. Yo estoy, en las últimas semanas, con el tema de las navidades y demás, los discursos que he escuchado de los máximos dirigentes del PSOE, empezando por Pedro Sánchez, los he visto, sinceramente, excesivamente optimistas, triunfalistas. Es decir, Pedro Sánchez ha vendido que ha logrado darle la vuelta a este país en 6 meses. Oiga, pero es que usted no ha hecho nada. Si es que usted no ha aprobado, gracias a Dios, insisto, prácticamente nada, y lo que ha aprobado es negativo.
O sea, ya no hay niños que pasan hambre, ya no hay gente que le quita la casa, o sea, es que no se entiende.
No, por eso digo que entonces...
Era para lo que llegó.
Es de un triunfalismo absoluto, ¿no? Y luego, en cuanto a los datos económicos, hemos visto como, sinceramente, creo que Calviño se queda corta con la revisión de una décima a la baja, más que nada porque todas las firmas de análisis y los principales expertos ya están barajando una caída bastante más acusada, hasta el punto de que podríamos, yo doy por hecho que este año España va a crecer por debajo del 2%, a no ser que haya un fenómeno que no esperamos, un fenómeno positivo que no esperamos, y por lo tanto se están pecando de excesivamente optimistas. Y eso... me creo que es un error a nivel estratégico y a nivel político, porque a partir de ahora todo van a ser malas noticias. No, crecíamos el... vamos a crecer el 2,2. Bueno, dentro de 3 meses, cuando el gobierno diga que vamos a crecer el 2, pues será una mala noticia. Y luego, a nivel presupuestario. ¿Esto se sostiene a nivel presupuestario? No. Pero es que esto ya lo dijo la ministra de Hacienda, la señora Montero. Bueno, nosotros... es cierto que tenemos que elaborar los presupuestos en función del límite de déficit que ha aprobado el Congreso, que es el 1,3%. No lo podemos elevar. Pero ustedes ya saben cómo funciona esto. Si es que lo explico ella.
Sí, sí.
Ustedes ya saben cómo funciona esto. Bueno, el 1,3, pero luego ya se saben que por sobre la marcha vamos gastando un poquito más y se va elevando el objetivo de déficit. Con lo cual, ¿cuál es el riesgo? El riesgo está en que Bruselas, pues digamos que nos saque tarjeta roja. Pero eso es muy, muy, muy difícil. Para empezar, porque...
Hay elecciones europeas.
Para finalizar, porque el gobierno Sánchez es un gobierno débil y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, si va a haber elecciones en breve o no va a haber elecciones en breve. Digamos que van a dejar un poco de manga ancha. Y en tercer lugar, porque España, a pesar de que es muy posible que incumplamos una vez más el objetivo de déficit, estamos por debajo, vamos a situarnos por debajo del 3%. Con lo cual, eso, el hecho de que estemos por debajo del 3%, ya nos da, digamos, que bastante margen.
Pero vamos, veremos a ver, porque en año electoral y con el problema que tiene Sánchez, ahora visto lo que ha pasado en Andalucía y lo que puede pasar en otras zonas, bueno, me meto donde no me llaman, pero la carta esa que han escrito los militantes, metiendo en el mismo saco que Ciudadanos, PP y Vox y tal, a Lambán y a Susana y no sé, o sea, tienen que estar contentísimos el resto de las comunidades. Total, que en el resto de las comunidades, o sea, hay unas elecciones y van a sufrir como monas, y todo lo que va a haber a partir de ahora van a ser malas noticias en empleo, malas noticias en crecimiento, eso es fijo. Y si hay malas noticias en el empleo y en el crecimiento, hay malas noticias en la recaudación.
Bueno, hablabais del clima preelectoral. Hay una noticia que yo he conocido esta misma tarde y que de alguna manera me imagino que no se podrá quedar la categoría, pero que, en fin, como anécdota no está nada mal. Y es que Ábalos, después de todo el lío que se ha producido en Extremadura con lo de los trenes, ha anunciado una inversión extraordinaria de 375 millones de euros. Claro, 375 millones de euros en el cómputo de las grandes cifras de los presupuestos parece una nimiedad, pero 375 millones de euros en Extremadura a última hora, imagínate tú de dónde lo saca. O sea, no tengo ni la más remota idea.
Pues no sé, porque sí, le iba a dar 2000 y pico a Cataluña también, o sea, si por repartir.
Bueno, eso no, pero eso el sábado lo va a anunciar, sí, sí, Zapatero. Zapatero, ya me explicaréis de dónde, pues por eso te digo, mañana presentará unos presupuestos y al día siguiente empezará a enmendarlos ofreciendo muchas más dádivas de las que están reflejadas.
Pues eso es lo
las
que
cuentas.
Te estamos diciendo, que no son creíbles, que son un mal, que es un mal síntoma, que en un momento en el que la economía se desacelera, se vuelva otra vez a la política de gastar y endeudarnos y hacer otro agujero en las cuentas. Y pues con todos estos regalos, claro, con todos estos regalos y todas estas cosas que tiene que hacer para pues que la gente se tranquilice en sus distintas comunidades autónomas cara a las elecciones, pues esto es lo que es, esto es lo que va a ser, un agujero monumental otra vez cuando acabe la legislatura de Sánchez, que no sabemos cuál será, pues habrá otro agujero, habrá más paro, habrá más... Si es que es lo de siempre, porque sus políticas son esas.
De todas formas, hay que recordar que Sánchez llegó al gobierno con un claro objetivo, que era intentar impulsar su campaña electoral desde el poder. No solo a nivel mediático, porque digamos que su perfil era más bien bajo, sino también a nivel presupuestario, es decir, hacer anuncios electorales y además poder intentar implementarlos. Esto forma parte de esa campaña de marketing. A mí, sobre esta noticia, dos cosas.
Antes de que sigas, solo quiero hacer un recordatorio. ¿Vosotros os acordáis cuál fue la última medida del Consejo de Ministros antes del 2 de diciembre, fecha de las elecciones andaluzas? Capítulo de inversiones en el campo de Gibraltar.
900 y pico millones.
¿En qué ha quedado?
¿Y dónde están?
No, sobre todo. ¿Para qué sirvieron desde el punto de vista de la rentabilidad electoral?
Para nada.
Ah, bueno.
Ya. Claro, pero es que encima donde
es que no, es que esa estrategia, ¿no? Yo quiero tener dinero y regar. Bueno, un momento, vamos a ver. Tú vas a crear un agujero y encima ni siquiera te vas a beneficiar, por lo menos por la experiencia que hasta ahora hemos ido comprobando.
Otra cosa, y en eso estoy de acuerdo contigo, Luis, es que esa estrategia le esté funcionando. Yo creo, sinceramente, que estamos en un contexto diferente y esto de hacer anuncios a bombo y platillo, no vamos a invertir, ya no funciona porque es que nadie se lo cree, nadie se lo traga. Y además, aunque fuera así realmente, es que hay algo más allá de que te compren o te intenten comprar tu voto haciendo infraestructuras. Es decir, a mí ya me suena a una política casposa. Es la política esta de hacer los estrenos, ¿no? De cortar la cinta con las tijeras y demás. Esto de inaugurar grandes infraestructuras y tal, me suena, pues insisto, a política casposa de décadas atrás. Pero sinceramente, esto le va a dar votos. Ellos piensan que sí, les va a dar votos, pero independientemente de si se los dan o no, a mí me parece, en primer lugar, profundamente demagógico, en el sentido de que hay que esperar a que suceda una tragedia, gracias a Dios no sucedió, pero bueno, un incidente que tuvo bastante relevancia, como oye, que el tren se quedó colgado en medio de un campo y la gente estuvo horas allí absolutamente abandonada de la mano de Dios, pero tiene que suceder un incidente que tenga relevancia mediática para el que el gobierno en cuestión actúe. Esa es la primera. Y la segunda, un poco la demagogia también de debido a un incidente concreto, pues vamos ya a regar de millones las infraestructuras ferroviarias de Extremadura sin tener en cuenta ningún criterio económico, ni ningún criterio presupuestario, ni ningún criterio de rentabilidad. Luis, tú como yo habrás viajado por el mundo y habrás conocido infraestructuras en otros países. En Reino Unido, que es un país muy rico, donde los británicos nos duplican en renta per cápita, son el doble de ricos que cualquier español medio. Pues las infraestructuras de cercanías, los trenes de cercanías en Reino Unido, se te caen los pelos del sombrajo. Son nefastos. En Alemania, que son también, es un país enormemente rico, donde los alemanes son ricos, ¿y por qué? Y yo pregunto, ¿por qué? Pues será porque la rentabilidad económica que supone invertir ingentes cantidades de dinero en este tipo de infraestructuras es nula y por lo tanto supone un despilfarro de dinero público. ¿Será por eso, digo yo?
Que a lo mejor resulta, yo no lo sé, a lo mejor no me quiero meter con los presupuestos, por favor, los de Extremadura que me perdonen, pero a lo mejor se soluciona poniendo uno salsa como la copa de un pino. O sea, te quiero decir que es que a lo mejor funciona mejor venir a Madrid en un buen servicio de autobús que arreglar unas vías que son de madera del año del siglo pasado. Que a lo mejor, ¿cuántas personas montan en el tren? Por Dios, que lo desconozco, ¿eh? ¿Cuántos trayectos hay que poner? ¿Cuántas horas para que a lo mejor vengan pocas personas a Madrid? A lo mejor es más rentable poner un buen servicio de que no sea exactamente el del tren.
Pero es que ese cálculo no se hace. A mí, yo lo que le echo en cara a los políticos es que ese cálculo también, no lo hacen.
Pero a la gente tampoco le explican que a lo mejor resulta que tener un buen servicio de autobuses es mucho mejor que tener una vía
de
tren.
Yo no quiero abrir un debate, sobre todo porque yo no compito en igualdad de armas que vosotros. Vosotros sabéis más. Vosotros lo establecéis en unos términos de rentabilidad económica con unas cifras que tenéis en la cabeza y que yo ignoro. Yo sí soy partidario de modernizar las estructuras de un país como España, donde una de las fuentes
más modernas del mundo,
pues me parece bien,
los mejores del mundo, sin duda.
A mí se me cayeron los palos de sombrajo subiéndome en trenes norteamericanos, es decir, que parece que está en la proa de la modernidad, pero eso a mí no me consuela. O sea, yo creo que España es un país eminentemente turístico y que la gente tenga la posibilidad de ir, pues Extremadura es preciosa, que desde Madrid te puedas plantar en poco tiempo, yo que sé, en Trujillo, por ejemplo, por decir un sitio que me viene a la cabeza en primer lugar, pues estaría bien, no molesta a nadie. Y sobre todo porque luego hay unos criterios que vosotros no analizáis. A mí siempre me viene a la cabeza el mismo recurso, ya sabéis que yo soy pesado y además muy castellonero, el famoso aeropuerto de Castellón. Bueno, el famoso aeropuerto de Castellón que os ha traído, que os ha provocado momentos de gran entusiasmo, de grandes risas, habéis hecho chistes, etcétera. Para empezar, ya está ahí funcionando. No está funcionando mal y sobre todo está empezando a hacer algo que era el objetivo que tenía el aeropuerto de Castellón, que era llevar turismo a Castellón, pero no turismo nacional, turismo europeo. Ningún tour operador te lleva gente a un lugar que no tenga un aeropuerto, en un radio de acción corto. Y la única ciudad española del Mediterráneo que no tenía un aeropuerto era Castellón. Pues yo siempre he defendido que Castellón tuviera un aeropuerto. ¿Por qué? Pues porque ahora, poco a poco, no de entrada, la gente va aprovechando esa infraestructura hasta Sánchez para ir a Benicassim, que no te quiero contar más, pero bueno, eso es una anécdota. Pues ahora llegan alemanes y llegan polacos y llegan rumanos y llegan gente que tiene sus vuelos a Castellón y eso se ha notado. ¿Y por qué no se va a notar? Bueno, pues a veces...
¿A cuánto nos sale cada turista que viene? Es que vamos a ver, es que ahora vienen unos cuantos polacos y unos cuantos... ¿Cuánto nos ha costado a tú, desde que se hizo esa infraestructura hasta el día de hoy, a cuánto nos ha salido cada polaco que ha aterrizado en Castellón?
Vosotros os tenéis que hacer...
Tenemos más aeropuertos que Alemania, más kilómetros de autovía que Alemania, más trenes AVE que Alemania, por supuesto, más energía, ahora ya no, porque ahora es cuando ellos han empezado, cuando se han abaratado los costes de las energías renovables, pero antes teníamos más España que Alemania, que nadie. Entonces, claro, a precio de oro te hemos pagado todo.
No, a precio de oro.
¿Cómo que no?
Ya estáis,
a precio de que tenemos una deuda que no veas.
Que siempre lo mercantilizáis todo. Pues yo no te digo, yo no te digo que haya que establecerlo como prioridad, pero que no todo lo que no tenga un estricto criterio de rentabilidad lo dejamos. Pues hombre, tienes que hacer un planteamiento a medio, a largo plazo. Tienes que saber que hay una infraestructura que te va a costar mucho rentabilizar, pero que a partir de un determinado tiempo, dentro de muchos años, ¿de acuerdo? Pues te habrá facilitado una estructura que será rentable.
Hay un problema en tu planteamiento. Es que tú dices, bueno, se rentabilizará tarde o temprano. Y yo te digo, buena parte de las infraestructuras que se han construido en España en los últimos 20 o 30 años no se rentabilizarán jamás. Es que eso es lo importante. Es decir, es que se han construido aeropuertos que nunca, el coste de esos aeropuertos jamás se va a amortizar. Yo no me refiero específicamente al de Castellón.
Yo no tengo las cifras, lo vuelvo a repetir. Pero yo te digo, Extremadura es una de las regiones más bonitas de España y más desconocidas. Sí. Porque ir a Extremadura es un coñazo.
Y es necesario ir en tren. Pregunto.
Bueno, pues es que no tienes muchas más alternativas.
Pues se puede ir en carretera.
Sí, en unas carreteras que no están mal, pero que tienen unos atascos del carajo de la vela y que tienen un...
¿Atascos en Extremadura? No lo sé.
La carretera de Extremadura salen de Madrid, tú la has visto, pero vamos,
Manolo, No. Y yo conozco, he podido visitar Extremadura, ¿eh? Me encanta Extremadura y demás, pero vamos, que no lo sé.
No soy extremeño, pero defiendo sencillamente que si yo lo fuera, me gustaría que las infraestructuras permitieran que Extremadura tuviera...
Pues mira, solamente yo te doy la razón solamente en lo si hacemos lo siguiente, cosa que no se ha hecho en este país y parece que nadie tenga interés en hacerlo, y yo lo llevo hablando y oyendo desde que empecé en el mundo de la economía, o sea que imagínate. En España la mayor parte del transporte de mercancías se hace por carretera. Si hubiéramos conseguido que el transporte de mercancías, en vez de ir por carretera, que por cierto, es pagando el combustible, los peajes y la no sé qué, si hubiera conseguido que una parte del transporte de mercancías fuera por ferrocarril, por ejemplo, sí podríamos saber si alguien se habría preocupado de mejorar las infraestructuras ferroviarias. Pero como aquí el transporte se hace por carretera, que se tendría que hacer una parte importante y abarataría los costes por ferrocarril, pues a lo mejor el problema de Extremadura estaría solucionado, el problema de Galicia, que también está un poco en una isla, estaría solucionado, y por las carreteras irían menos camiones y gastarían menos y abaratarían los precios. Pero nadie hace
Mira,
caso
hay, de esto. Hay, por ponerte un ejemplo, hace ya algún tiempo arrancó la primera línea de AVE en Estados Unidos. Fíjate, Estados Unidos, la primera potencia mundial. Primera potencia.
Aquí en el 92.
La primera línea de AVE acaba de arrancar hace muy poco tiempo. Y va a unir Los Ángeles con San Francisco. Para que un viaje que se hace en 6 horas por carretera pase a tardar 2 horas 40 minutos. Hay empresas españolas que han pujado por este proyecto y demás. Un proyecto que estaba valorado en más de 60.000 millones de dólares. Bueno, este proyecto estaba encima de la mesa por parte del gobernador de California desde hace cantidad de tiempo, desde hace más de 20 años. Pero nadie lo ponía en marcha. ¿Y por qué nadie lo ponía en marcha? Porque se hizo un cálculo estimativo de cuál era la rentabilidad de poner en marcha una obra de semejante tamaño y los números no daban. Entonces, los americanos tienen la mala costumbre, fíjate tú, de intentar no despilfarrar el dinero del contribuyente. ¿Y qué hacen? Pues que no lo despilfarran. Entonces, ¿qué hay en Estados Unidos? En Estados Unidos hay muchísimos aeropuertos.
Me hace gracia, Manolo, como si el único despilfarro... Puestos a despilfarrar, no, que pero... no soy partidario de despilfarro. Despilfarran infraestructuras y no despilfarres en otras cosas, bueno, ¿y que no redundan en beneficio de nadie.
En unas sí, en otras no. Sí, pero no despilfarremos en nada, pero estamos ahora hablando de infraestructuras y lo que digo yo, independientemente del tema de Extremadura, que yo creo que es un oportunismo político.
Sí se
pero hay que preguntarse si es rentable o no.
No, es que sí, pero sí se tienen en cuenta, porque me acuerdo cuando el AVE a Toledo, ¿no? Hay una parte de ese AVE que se cerró, que se dejó de... porque no iba la gente que se había dicho, se iba, no, hay que hacer esta línea, ahora no me acuerdo, pero no sé qué línea era de ese tramo que iban a ir chopo 200.000 viajeros, y resulta que
se cerró. Discutir es divertido y los tres aquí presentes tenemos afición por ello. Yo solo os quiero recordar algo que, por ejemplo, el tema no recordará porque era muy jovencito, pero Carmen, que es muy jovencita pero que tiene mejor memoria, sí que recordará. Cuando se hizo la planificación de la red viaria de las carreteras en España, en la Comunidad de Madrid había un tipo que se llamaba Mangada, que hizo una previsión de crecimiento absolutamente disparatada. Y entonces las inversiones se hicieron tan mal que había un problema de que se habían quedado súper pequeñas, porque no fue capaz en un momento determinado de prever que las cosas no iban iban a tener un crecimiento y a medio plazo iban a ser de manera distinta. Y entonces, en vez de haber hecho unas inversiones y haber desdoblado carreteras y haber hecho autovías, no, las autovías no son socialistas, ¿tú te acuerdas de aquel debate?
Que se me acuerdo.
Etcétera, etcétera. Bueno, pues chico, ahora mismo tú hablas de hacer una autovía y los liberales te persiguen a gorrazos por España. O sea,
hombre, porque acabamos de cerrar 5 R's que
pues,
no van
pues,
a nadie.
Pues, bueno, yo lo único que te digo es, hombre, ponderemos un poco el debate.
Vamos, de cerrar, no.
Estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo, porque creo que esto, desde que estalló la crisis, ha sido un debate bastante recurrente y que creo que ha habido un cierto consenso. ¿Nos pasamos de frenada con las infraestructuras en este país, sí o no, con la obra pública?
A Castellón hay pocas.
Tiene que haber tiene que haber un equilibrio entre el coste y el beneficio que vas a obtener, hombre. No vas
Porque
a obtener,
al final que pagas el contribuyente.
No vas a obtener el beneficio al año siguiente ni al dos, pero todas las inversiones tienen unos plazos y tienen que recuperar la inversión. Y aquí no se va a recuperar esa inversión nunca.
Ni algunas nunca.
Ni las de las R's, ni las de algunos tramos de AVE tampoco. Ni
algunos aeropuertos, ni muchas líneas de AVE. Esa es la realidad.
Bueno, pero lo habéis pasado bien discutiendo, ¿no?
Sí.
Disfrutáis con Carmen, gracias. Hasta la semana que viene. Manuel, ya más
luego,
vamos a la política, amigos.
En Casa de Herrero, es Radio.